para crear nuevas formas y espacios para el intercambio de información entre los ciudadanos de nuestro país y de todo el mundo. Como objetivo, divulgar información noticiosa y de análisis, que corrientemente es ignorada por los medios corporativos de difusión masiva o presentada de manera sesgada por los mismos. Nos comprometemos a internacionalizar nuestras luchas y nacionalizar luchas globales. A continuación, audioentrevista con la nominada a Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, la empresaria Marisara.
Marisara Ponce, le doy una preguntita a ver si tú me dices que amplios sectores de la comunidad universitaria se han opuesto a su nominación a la Junta de Síndicos.
Sí.
¿No lo sabes?
No.
¿No has leído los comunicados del colectivo de estudiantiles?
Sí, lo vi, pero me está raro porque tú sabes que cuando me nominaron a Secretaria de Estado, todos los consejos me respaldaron y eso está en récord. La Secretaría de Estado, porque ellos saben cómo yo defendí las causas estudiantiles cuando yo fui miembro de la Junta del 2001 al 2004.
¿Qué le parece que es la
oposición? No, es que me parece que gente que no me conoce.
Y
los síndicos estudiantiles, Rafael Linero, Ángel Landrón, los síndicos estudiantiles que estuvieron en la Junta, mientras yo estuve en la Junta, saben de la solidaridad que yo tengo con las causas estudiantiles, con la convalidación de créditos por recinto, los outplacement offices, con las verdaderas proyectos que adelantan las personas que quieren estudiar.
¿En la Junta es un espacio democrático para la universidad?
Claro,
y no,
claro.
¿Y no es un espacio que están representados?
Está representado el pueblo de Puerto Rico con exalumnos que han trabajado toda su vida para hacer esa universidad lo que es. Y las personas que verdaderamente quieren a la universidad, que quieren que la universidad sea una cosa de calidad y sus estudiantes sean de calidad, que puedan competir en el mundo. Eso es lo que queremos. ¿O es que ustedes quieren otra cosa?
No, una violación a la autonomía universitaria que a sectores pertenecientes, ¿no?, al poder económico o a la clase política, como usted, porque usted fue secretaria.
No, espérate, yo no soy de ningún poder político. Lo que
de la clase
política
del país.
No,
yo. No de la clase política, los pesqueros no de la clase política del país.
No, ¿ah? O sea, ¿de qué es lo que tú llamas la clase política?
La política, ¿no? La clase dirigente.
No. No, yo digo, yo soy una persona que he trabajado toda mi vida. A mí nadie me ha dado nada. O sea, lo que yo tengo me lo he trabajado trabajando 14 horas al día. Nadie ni me ha dado un contrato al gobierno. Si eso es clase política, que he tenido éxito, claro que he tenido éxito, porque he trabajado. O sea, eso, me van a castigar por haber trabajado. ¿Cuáles son los que tienen? ¿Cuál es el éxito que tú consideras éxito en la vida?
Éxito. Bueno, éxito en muchas cosas, tener un lugar seguro,
educación. Ah, claro, claro. Y ser útil a los demás.
Ahora,
ser útil a los demás.
Pregunto usted, como la Junta de Síndicos, donde...
Pregúntame cuántas dietas me gané yo en la Junta de Síndicos. No, pero no, yo te estoy saludando.
No me empujo.
No te estoy empujando.
Entonces, la Junta de Síndicos es un espacio democrático.
Sí.
Se entiende que hay representación equitativa de las amplias mayorías trabajadoras del país.
Sí, señor.
Es una mayoría del país.
Sí, señor.
Las personas pertenecientes al Banco Santander, arquitectos...
No, espérate. José Ramón González no es dueño del Banco Santander, es un empleado del Banco Santander. Sí.
¿Y no piensa que hay allí algún tipo de conflicto de intereses con las personas que tienen información valiosa, ya que la universidad siempre tiene que hacer infraestructura y ahí hay arquitectos e ingenieros?
Ninguno de ellos puede hacer nada para la universidad.
Hay un comité de infraestructura.
Pero ninguno de ellos hace nada para la universidad.
Pero ya han hecho anteriormente.
No.
¿No han hecho anteriormente?
No. Ay, no, te tengo que dar una clase sin el micrófono.
Sí.
No sabes nada, papá.
No, pues,
eres un bebé bello,
no,
bello,
no, pues,
pero no sabes nada.
¿Usted no cree que sería bueno que, ya que te la nominaron para una posición donde va a tener decisión sobre el futuro de miles de estudiantes, usted debe ir al recinto, ¿no?, a hacer un foro abierto para usted, ¿verdad? Usted no negaría una invitación de los colectivos estudiantiles que están locos por conocerla.
¿Están locos por conocerme? ¿Cómo bueno, tú lo sabes?
Bueno, porque entendemos que ya se han expresado amplios sectores en contra de que tú
no la conoces. Si los estudiantes no me quieren, yo no voy, yo no tengo ninguna urgencia. Si no me quieren, yo buscaré en el caso.
Lo que pasa es que usted la nomina del gobernador, no
No, pero si ustedes me rechazan y no me quieren, yo no voy. No pasa nada.
No es un favor político haber estado en la Secretaría
de Estado. ¿Pero qué favor político me están haciendo a mí?
Que se la nominaron para Secretaría de Estado y no pasa.
¿Pero qué favor político me hacen? Que esos trabajos, yo no gano nada allí. No gano nada. No gano dinero. No gano contrato. No gano prestigio. ¿Qué es lo que me da trabajo?
Todo lo que usted colabora en la Junta de Síndicos es por amor a la universidad.
No es por amor a la universidad, es por amor a Puerto Rico.
¿Y que usted, qué mensaje usted tiene a los estudiantes sancionados por participar en la actividad de defensa del teatro el 16 de septiembre de la Alfombra Roja? ¿Sus reclamos no son válidos por usted?
Fíjate, si yo hubiera sido juez, el tema del teatro es un tema triste, es un tema brillante. A mí lo que más me dolió del teatro, y yo no sé si me está, digo, me puede grabar lo mismo, no me importa.
¿Está grabando?
Sí, pero no me importa.
No, figura pública.
No, yo no soy una figura pública.
¿Una figura pública?
No, porque me conoce la gente.
Porque me conoce la gente.
Claro,
está contribuido al desarrollo de los medios en el país, ¿no? Y de campañas importantes, ¿no me equivoco?
Yo soy una profesional de las comunicaciones, sí. Sí.
¿Qué se tiene que decir los estudiantes sancionados? Que de hecho ya no son sancionados porque nadie los...
No, el tribunal falló a favor. Yo creo que te voy a decir una cosa. El tema del teatro, el teatro le costó 20 millones al pueblo de Puerto Rico, al pueblo, que es el que tiene la deuda. Alguien tiene que hacerse responsable de que ese teatro funcione y que sea un lugar para las artes. Ahora, hasta este momento, no hay puertorriqueño fuera del recinto que se acerque a ese teatro, y eso es una situación bien triste. Ahora, cada cual tiene que asumir su responsabilidad por esa decisión. Si los estudiantes se sienten felices por lo que hicieron esa noche, que yo creo que lo que le hace es daño a la imagen de la universidad. A quien le hizo daño es a la imagen de la institución. Y a los exalumnos.
El espíritu universitario de democracia.
Yo no puedo pasar juicio sobre eso porque yo no conozco los méritos de eso. Yo lo que sí sé.
Usted va a ser próximo a ser síndico. Yo creo que usted
puede... Bueno, cuando me sienta allí veré, porque yo creo que el objetivo que había ahí es que la operación. Es que no, la democracia no aplica ahí. O sea, ahí el principio de la palabra democracia está mal usada.
La participación de los sectores de la comunidad, más importante.
O sea,
las vistas públicas que hicieron luego, no debieron haberse hecho antes.
Es que están partiendo de la... Bueno, no sé, no quiero hablar mal de eso.
No,
me cansé.
Los reclamos de privatización no son ciertos para usted.
No son ciertos.
No hay privatización de servicios.
No, para que... No los hay.
¿Usted conoce a Guillermo Martínez?
Sí, pero Guillermo Martínez no necesita a la universidad, bueno, no la necesita. Guillermo Martínez es de la Junta, sí, pero no necesita, ese es el error. La gente piensa que la gente necesita a la universidad. Guillermo Martínez se va hoy, no pasa nada en su vida, no pierde un vellón en su vida. No lo necesita. Claro que no. Nadie necesita eso. Nadie, o sea, se va. Y no pasa nada, en su vida no pasa nada, ni Guillermo ni nadie. Fuente que quiere colaborar a la universidad, no quieren, pues quieren un teatro cerrado.
Una pregunta, la universidad en su misión académica y pedagógica, ¿no debe estar abierta para grandes mayorías?
Claro.
Hijos e hijas de las familias pobres y trabajadoras del
país. Pero si es que lo está, ¿y qué tú te crees que es lo que graduó a la universidad? Los blanquitos están en Georgetown, están en Yale, están en Harvard, están en Princeton, están en Sagrado. No están allí, los que están en la universidad es la clase trabajadora de Puerto Rico.
La Junta de Teatro y organismos externos como la Junta de Síndicos no la esperan el futuro accesible.
No.
¿Sí? Muchas gracias.
Muchas de nada.
Un placer conocerla.
Encantada, mucho gusto.
Ay, 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 ay.
Directo Subradio. Pasamos ahora a nuestra mesa redonda. En el día de hoy tenemos a nuestros estudiantes universitarios, portavoces de diferentes organizaciones estudiantiles en lucha por la universidad. Ellos son Grisel Zurillo, Stanley Rosario, Alvin Couto y Víctor Rodríguez. Moderada por Tortu y señor Sereno.
Saludos, compañero Couto de Frente Socialista. ¿Qué nos puede hablar, verdad? ¿Qué podemos decir cuando hablamos de universidad neoliberal? ¿A qué nos referimos? ¿Qué ejemplo?
Bueno, pues antes de embarcarnos en el viaje de la universidad neoliberal, hay que embarcarse en el viaje de lo que es el neoliberalismo, ¿no? A grandes rasgos, el neoliberalismo es una de las modalidades del capitalismo, y la modalidad prácticamente de fines del siglo XX, que está determinada por la privatización de los servicios públicos, mano libre a la empresa privada para sin legislación alguna, sin controles sobre el mercado. Es una lo que se le permite a los capitalistas, a los grandes intereses de los empresarios, pues dominar todo el espectro económico con la menor intervención posible del Estado. Borra las fronteras también, los empresarios inciden sobre la política de muchos países, los gobiernos pierden fuerza. Prácticamente esas son algunas de las características. En la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, y en las universidades en general, prácticamente la visión que estamos viendo, ¿no?, es la visión de la educación como mercancía. Eso incide y es consecuencia directa del neoliberalismo. La universidad neoliberal no solamente ve a la universidad, ¿no?, a la educación como una mercancía, sino que privatiza los sectores dentro de la misma universidad pública, tales como el parking, los estacionamientos, cierra las clases, la determinación de la política pública y la autonomía universitaria no está determinada dentro de la comunidad universitaria, sino desde entes extraños y ajenos al recinto, como por ejemplo la Junta de Síndicos.
Los empresarios dentro de la Junta de Síndicos y la administración defiende, ¿no?, pues privatizar servicios en los laboratorios estudiantiles o la seguridad, porque supuestamente pues es una manera de mejorar los servicios. ¿Qué tú tienes que decir ante ese argumento?
Bueno, ciertamente aquí quien está mejorando es el bolsillo de los grandes empresarios. Los estudiantes no ven de ninguna manera que mejoren los servicios. Con el aumento de la matrícula del 2005, no vivimos más clases, no vivimos más infraestructura. Sí, lo que hemos visto es un estacionamiento privado que cobra, tú sabes, por usar esas facilidades. Vemos menos clases, vemos igual cantidad o más edificios que enferman. Prácticamente son los mismos problemas de siempre. Todo lo que siempre ha sucedido en la Universidad de Puerto Rico no mejora. Sin embargo, la universidad tiene una perspectiva de enfocar el currículo hacia el capital y hacia los intereses del mercado. Es por ello que la universidad neoliberal no solamente aumenta la matrícula, como está proponiendo actualmente, sino que inclusive enfoca el currículo para que la universidad sea biotecnológica, para que la universidad sea de administración de empresas y quitarle gestión a las artes liberales, tales como los cursos que hay en la Facultad de Humanidades y la Facultad de Estudios Sociales, por ejemplo.
Grisel Zurillo, de la Federación de Universitarios Pro Independencia. Tenemos entendido que esta entidad, ¿verdad?, ha propuesto ya un tipo de reforma universitaria. ¿Podrías ampliarnos sobre eso?
Sí, mira, la FUPI y otras organizaciones estudiantiles han planteado históricamente que lo que resolvería este tipo de problemática que planteaba Alvin es mediante una reforma universitaria. La reforma universitaria lo que plantea es básicamente democracia, es democratizar los espacios en la universidad. Y cuando hablamos de democracia, en concreto, ¿de qué estamos hablando? Mira, de que los sectores que componen esa comunidad sean los que entonces la dirijan. Y cuando hablamos de sectores, habrá que preguntarnos qué sectores son esos. Los sectores son tres: los estudiantes, los profesores y los trabajadores. Esta propuesta no es una propuesta nueva, sin embargo, es una propuesta, a mi entender, bastante revolucionaria, porque el plantearse que los trabajadores tengan un espacio en la toma de decisiones de una institución de educación es algo que realmente no se ha logrado en muchos lugares. Bien, así que para nosotros esto es algo básico. Otra cosa también es el que los estudiantes tomen una acción directa en lo que es el destino de su universidad. Es algo que, aunque sí se ha logrado en otros lugares, en Puerto Rico no. Entonces, un poco es, de una vez y por todas, plantearnos que sí es posible, que sí es deseable y que ese proyecto hay que adelantarlo. En concreto, cuando hablamos de la Universidad de Puerto Rico, estamos hablando de una universidad en la que el máximo cuerpo se llama la Junta de Síndicos. Una Junta de Síndicos que está compuesta por 13 miembros, 10 miembros nombrados por el gobernador, 2 miembros que son profesores y un solo estudiante. Ahí se ve mucho el carácter antidemocrático de las estructuras universitarias.
¿Y ahora mismo existen las condiciones para impulsar una reforma de estos movimientos estudiantiles?
Definitivamente, ante una universidad que está respondiendo al mercado, ante una universidad que plantea alza en las matrículas, que plantea privatización de servicios, que cada vez vemos que la educación, nosotros tenemos menos formas en que en los tratos con los profesores, las negociaciones que hay con los profesores en cuanto a los cursos se mantienen casi, es casi imposible. Definitivamente este proyecto cobra vigencia. Yo creo que en la coyuntura actual, definitivamente hablar de reforma universitaria le apela a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, le apela a los trabajadores, le apela a los profesores, y ante eso podemos hablar de iniciativas de diferentes sectores para unirnos, para juntos en la acción adelantar esta propuesta de trabajo.
Claro, ahora Stanley, que nos pasaría a hablar, ¿verdad?, de específicamente la matrícula, esta nueva alza en la matrícula que se lleva anunciando, hasta cierto punto ocultando. ¿Nos podría, verdad, abundar sobre
mí? Bueno, yo creo que el sentido que tiene, verdad, discutir sobre el alza en la matrícula para nosotros que somos estudiantes de la Universidad Pública de Puerto Rico es que, tal como está propuesta esta alza, amenaza lo que es el rol de la universidad en nuestra sociedad. La Universidad de Puerto Rico tiene el rol de crear ciudadanos que le aporten al mejoramiento, verdad, de la calidad de vida y al mejoramiento, verdad, de nuestra situación social, y sobre todo, verdad, es una institución que debe facilitar que los sectores marginados de la sociedad puedan tener acceso a la educación. Con el alza en la matrícula se le da un duro golpe a lo que es, verdad, uno de los objetivos de la universidad pública. Así que en ese sentido es que nosotros tenemos, verdad, que denunciar esta alza como una alza que busca elitizar la universidad y que busca marginar al sector por el cual esa universidad existe. Así que lo otro que yo creo que tenemos que denunciar es la introducción dentro de los sectores administrativos de la lógica del mercado, ¿verdad? Porque el rol que guía a las personas que están, ¿verdad?, la administración universitaria, que son quienes están tomando estas decisiones de aumentar la matrícula, es una mentalidad de buscar costo eficiencia versus, ¿verdad?, lo que debería hacer la universidad pública, que es una universidad que debe crear mejores seres humanos que contribuyan socialmente. En ese sentido, ¿verdad?, eso es una introducción de esa lógica capitalista, de esa lógica neoliberal, que nosotros tenemos que oponernos a ella porque dificulta el que los sectores pobres, ¿verdad?, los sectores trabajadores puedan tener movilidad social, puedan acceder a la educación y puedan contribuir a un mejor país.
El alza y la privatización, de algún modo, están vinculadas en toda esta dirección que tiene la universidad.
Claro, porque si la lógica es generar ganancia, hay que identificar, ¿verdad?, qué sectores sociales son los que pueden tener esos fondos que van a llenar las arcas de la universidad. En ese sentido, aumentar la matrícula lo que hace es desplazar al sector más pobre de la sociedad, atraer al sector más pudiente, que es un sector que puede pagar, ¿verdad?, unos servicios a unos costos inaccesibles para la gran mayoría de la sociedad, ¿verdad? Es toda esta lógica de no permitir que ese espacio sea utilizado, ¿verdad?, por los pobres para mejorar su situación social.
Los administradores reclaman que la universidad necesita fondos, que la universidad necesita dinero, y que en comparación la universidad del Estado con una universidad privada, pues es accesible a la grande mayoría, por así decirlo.
Pero es que la forma de medir la universidad pública no debe ser comparada con la universidad privada. en la universidad privada, además de ser una institución educativa, tiene un fin de generarles ganancias a sus propietarios, y ese no debe ser, ¿verdad?, el rol que mueva a la universidad pública. Y para la administración universitaria, hay que denunciar que la administración universitaria es una administración que tiene una larga trayectoria de malutilizar los fondos universitarios. Aquí no hemos hablado de mirar todo el libro, ¿verdad?, de mirar dónde es que se están poniendo los recursos universitarios, cómo se están utilizando, cuál es la distribución entre los sueldos administrativos, cuáles son los contratos que se tienen. Yo creo que si nosotros evaluáramos de mejor forma, ¿verdad?, los recursos universitarios, nosotros podríamos sacarle mayor provecho a lo que tenemos. Nosotros recibimos anualmente $1,000 millones por parte del Estado. Claro está que, como dice Grisel, mientras los estudiantes, mientras los trabajadores, mientras los profesores no seamos quienes tengamos esos libros en las manos, no vamos a poder, ¿verdad?, utilizar los fondos de una manera inteligente, de una manera que nos, ¿verdad?, que nos redunde en un beneficio social, con la creación de nuevos profesionales, y a la misma vez que nos permita a nosotros autosustentar nuestra universidad.
Víctor Rodríguez, de la Unión de Juventudes Socialistas. Su organización, ¿no?, junto con otro colectivo estudiantil, han denunciado la privatización de servicios dentro de la universidad. ¿Cuáles son los ejemplos específicos, ¿no?, de privatización de servicios, y cómo eso afecta, pues, la accesibilidad a cursos y secciones y las prioridades de, ¿no?, pues, de todo el que hace el universitario?
Sí, saludo a todos y todas las compañeras y compañeros presentes, y saludo a todos la radio audiencia de Subradio Indimedia. Bueno, primero, antes de darte los ejemplos, quisiera añadir un poco a lo que los compañeros han venido mencionando de la privatización como herramienta del neoliberalismo para continuar, para llenar espacios que hasta estos momentos, espacios públicos que hasta estos momentos la empresa privada no había logrado accesar. En la Universidad de Puerto Rico hay muchos ejemplos de privatización y han habido distintos tipos de privatización. Podemos hablar, por ejemplo, de la guardia universitaria privatizada, del estacionamiento multipiso, del centro de estudiantes, del teatro universitario, de las fotocopiadoras, de plaza universitaria y otra serie de del mantenimiento y otra serie de privatizaciones que están ocurriendo o que están por ocurrir. Y han habido distintas modalidades de privatización. Por ejemplo, en el teatro universitario no solamente se privatiza de varias maneras. Una, a través de una junta de gobierno con miembros externos a la comunidad universitaria. Desde un espacio decisional, la administración le cede a la empresa privada la administración de una facilidad pública. En el mismo teatro hay otro ejemplo de otra modalidad de privatización, y es la subcontratación. Se subcontrata a agencias privadas, a empresas privadas, a que estén a cargo del mantenimiento del teatro, cuando la universidad tiene trabajadores y trabajadoras diestros y capaces de realizar esa tarea, siéndole menos onerosa a la universidad. Así hay varios ejemplos, no solamente en el teatro, sino en otras instancias universitarias, de cómo la privatización se está efectuando y cómo nos está afectando.
¿Y se ha visto o se han recogido las impresiones de estos compañeros trabajadores sobre, ¿verdad?, el impacto?
Sí, entre el estudiantado, las últimas dos asambleas estudiantiles que hemos tenido, que hemos celebrado, unánimemente han salido resoluciones en contra de la privatización del teatro y de la universidad. Y en estos momentos nos alegra, lo decimos con mucho entusiasmo, que los compañeros de la Guardia Universitaria, organizados en la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad, se aprestan de lleno a combatir en contra de la privatización de la seguridad en el recinto y en plaza universitaria. Yo creo que hay una vinculación bien clara entre el alza que pretenden imponer nuevamente, otra alza que pretenden imponer, y la privatización. Son dos herramientas que el neoliberalismo utiliza, o que los empresarios y los capitalistas utilizan, montándose en un modelo neoliberal de administración para continuar extrayendo ganancias.
¿Y cuál es específicamente esa nueva propuesta de cambio dentro de la administración de esa junta de gobierno del teatro?
Bueno, nosotros proponemos que la actual junta de gobierno del teatro, que tiene entre sus miembros a varios empresarios, sea derogada en su totalidad y en su lugar se cree una nueva junta de gobierno que sea electa de manera democrática por los sectores universitarios, entiéndase trabajadores, estudiantes y profesores, y que tenga una participación equitativa de miembros de la comunidad universitaria. Proponemos que sean 3, 3 y 3.
Solamente hay un representante estudiantil dentro de...
En estos momentos no hay ningún representante estudiantil en la Junta del Teatro. La compañera que era la representante estudiantil no está participando de las reuniones porque todavía no la han confirmado. Así que tenemos al Banco Popular dirigiendo el teatro universitario a través de Guillermo Martínez.
Cuando tenga y cuando quiera defender mi libertad, lo haré sin rendir cuentas a tu mundo de negar. Cuando quiera y cuando pueda, mi paloma volará, porque son mis decisiones y, ¿sabes?, asumo responsabilidad. Haz lo que sientas, no lo que digan. Vive tu vida y no la mía. Camina, que hay menos tiempo que monarquías y más misterios que a lo que inspiran. Rompe leyes y mentiras, busca, siente, intimida. Demostremos que podemos contra cada uno de ellos, contra todas sus calañas y asquerosos atropellos. Y mejor olvida el miedo, porque más nos temen ellos cuando estamos todos juntos, pero más aún dispuestos.
Víctor Rodríguez y Stanley Rosario, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del movimiento estudiantil dentro de la universidad, ¿no? Y podemos hasta discutir su vinculación a los problemas nacionales, ¿no? A nivel pues de la afrenta contra el movimiento obrero y las luchas comunitarias por un desarrollo responsable.
Bueno, en beneficio de los radioescuchas, en voz de Stanley Rosario, de la Organización Socialista Internacional, lo primero que hay que entender es que el movimiento estudiantil, tanto como el movimiento obrero, se encuentra enfrascado en lo que es una ofensiva por parte del gobierno patronal, en este intento, ¿verdad?, de poner como ley que rige la economía, la ley del dejar hacer, ¿verdad?, el neoliberalismo rapaz, ¿verdad?, el intercambio comercial sin ninguna restricción, el recuperar instituciones que antes la economía privada tenía acceso a ellas, como, ¿verdad?, muchos de los servicios que distribuye el Estado, como es la educación, la electricidad, el agua y otro sinnúmero de otros servicios. Así que nosotros nos encontramos en este pulseo por parte del gobierno de Puerto Rico por tratar de cambiar el orden económico y el orden político tal y como, ¿verdad?, lo hemos vivido en los últimos años. Eso implica que los estudiantes, tanto, ¿verdad?, como los trabajadores, tenemos un gran reto encima. Y se monta sobre una nueva, por lo menos en el caso de la universidad, se monta sobre una nueva generación estudiantil que está en formación, que está buscando autocrearse a sí mismo. Así que yo creo que los retos principales de los estudiantes, ¿verdad?, es afrontar las debilidades que tiene el movimiento estudiantil, que en su mayoría es que, ¿verdad?, no hay una sola voz al interior de la masa estudiantil. Hay muy poca relación con el sector obrero en la universidad. Pero a la misma vez, ¿verdad?, sí hay otras cosas positivas, y es que se ha mantenido un núcleo de estudiantes que han sabido, ¿verdad?, enfrentar cada uno de los intentos de la administración de entregar algún pedazo, ¿verdad?, de nuestra institución.
Sí, yo quería añadirle a las palabras del compañero Stanley un poco de lo que nos parece a la Unión de Juventudes Socialistas, que son las fortalezas y las debilidades del movimiento estudiantil y el movimiento estudiantil junto con otros sectores del movimiento obrero. Yo creo que las dos debilidades mayores que tiene el movimiento estudiantil en estos momentos es su reducido movimiento estudiantil que existe en comparación con otros momento histórico y con otros movimientos estudiantiles en la Universidad de Puerto Rico. Y por otro lado, su nivel de su nivel político, de teórico, su nivel de formación teórica y práctica hasta cierto punto. Ahora, yo creo que tiene dos fortalezas importantes y que son las que le han permitido dar los pasos correctos que han dado en los últimos años, y ha sido el proceso de sacar a la Marina de Guerra de Vieques, donde gran parte del movimiento de los que hoy estamos en el movimiento estudiantil, muchos de ellos estuvieron en Vieques, hicieron desobediencia civil y arrastran esa experiencia hasta estos días. Y en la otra lucha importante fue la lucha contra el alza uniforme en el 2005, donde el Comité Universitario contra el Alza estuvo en huelga casi durante un mes, y esa experiencia,
tenemos entendido que aún no se ha hecho público cuáles son las justificaciones de presidencia para esa alza inicial.
No, todavía no.
Y
no.
Ya vamos para la segunda, y como quiera,
sí, eso es,
siguen
así
con la desinformación.
Ellos en aquel momento no presentaron nada concreto con qué justificar esa alza, y ya están hablando de una nueva alza sin presentar nada concreto. Y el segundo, para terminar, pues quería mencionar que a pesar de que el movimiento obrero y el movimiento estudiantil está recibiendo embates fuertes del gobierno patronal, en el caso de la Federación de Maestros, su lucha, que aunque ha sido difícil y bien cuesta arriba, ha logrado surtir efecto. En estos días supuestamente renuncia, nosotros planteamos que lo votaron, el subsecretario de Educación, pues por la mala práctica y por la ineptitud que lo ha caracterizado en los últimos 3 años. Lo mismo sucede en energía eléctrica. El director de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que salir de su puesto a raíz de las malas prácticas administradoras que han tenido, que ocasionaron el fuego en Palo Seco. Y la UTIEL ha sido clara y precisa, su lucha contra la privatización está siendo efectiva, y vemos cómo estos administradores han tenido que salir de sus puestos porque no tienen la capacidad de administrar. En la universidad ocurre un proceso similar. El movimiento estudiantil ha logrado levantar unos issues en contra de la privatización y denunciando a los verdaderos responsables de los desmanes universitarios, y la rectora en estos momentos se encuentra en la cuerda floja entre mantenerse en su puesto o ser votada. Varios ayudantes de rectoría han renunciado ante los desmanes universitarios que existen. Así que yo creo que los tres sectores que más fuerte están recibiendo el embate neoliberal, privatizador y patronal en el país, que son la UTIEL, la Federación de Maestros y el Movimiento Estudiantil, hemos podido sostenernos, y en estos momentos yo creo que nos encontramos en una posición no favorable, pero con mucho espacio para mejorar y para fortalecernos.
Una pregunta para ambos, para Stanley y Víctor. ¿Podemos coincidir, esto es una pregunta sencilla, podemos coincidir que parte de la formación universitaria, no, ya que la universidad es el bastión de las ideas y donde se gestan prácticamente las alternativas a la problemática social, es parte de la formación universitaria ser activista y ayudar a fortalecer los colectivos reivindicativos dentro y fuera de la universidad?
Bueno, claro que sí. La universidad no solamente debe proveer a los sectores pobres de la posibilidad de obtener movilización social, sino que tiene que formar mejores seres humanos, mejores ciudadanos, personas que busquen la justicia, que busquen la igualdad. Y en ese sentido, ¿verdad?, todos los estudiantes que participamos del movimiento estudiantil nos caracteriza, ¿verdad?, tener estas ideas que nos guían. Yo no sé si Víctor quiera, ¿verdad?, algo que plantear.
Sí, en la universidad, como en el resto de la sociedad, existen contradicciones producto de la desigualdad del capitalismo. En el caso de la universidad, pues es bien notable porque, por un lado, la libertad de cátedra y de investigación permite que, aunque la función principal de la universidad es reproducir la ideología capitalista, esa contradicción de la libertad de cátedra y de investigación le permite al estudiantado y a los profesores progresistas poder investigarse y cuestionarse a ellos mismos su función en la sociedad. De manera que la universidad moderna siempre se ha caracterizado por ser un caldo de cultivo para el activismo y para los movimientos sociales. Mientras haya contradicciones en la universidad y en el capitalismo, siempre van a haber activistas, y es responsabilidad de todos los estudiantes convertirnos en activistas y participar de las luchas reivindicativas.
Estamos, gracias.
Bueno, y compañero Alvin y compañera Grisel, ¿cuáles serían respectivamente los retos y propuestas de transformación a una universidad para todos y todas, accesible para los hijos e hijas de nuestros trabajadores y sobre todo libre y soberana?
Bueno, básicamente los retos son muchos. Principalmente yo entiendo que el reto principal es construir un movimiento estudiantil que vaya más, que tenga un espacio de acción que vaya más allá del espacio que actualmente tienen las organizaciones políticas en la Universidad de Puerto Rico y lo que llamamos cariñosamente como la periferia, que son los compañeros no organizados que atienden, ¿no?, todas las convocatorias que las organizaciones hacen en el recinto o que ellos por iniciativa propia pues convocan. Dicho esto, nosotros entendemos que para que eso ocurra es esencial seguir con el proceso de educación, plantearnos actividades que sean lo más masificablemente posibles, ¿no?, que sean actividades que tengan un poder de convocatoria, que sean actividades que nos inventemos, ¿no?, ser un poco creativos en la medida de que pueda atraer otros sectores, como es la creación de festivales, un festival de música para combatir el alza a la matrícula, etcétera, ir allá un poquito más allá de los piquetes. Nosotros creemos en los piquetes, creemos en los boletines, creemos en los micromítines, pero tenemos que ver de qué otra manera podemos llegar al estudiantado. Nuestro reto es conceptualizar la lucha en el siglo XXI. Eso significa, entre otras cosas, reconocer que muchos de los estudiantes que queremos llegarles son trabajadores y trabajadoras en el sistema público y privado que necesitan trabajar para costear su estudio, para costear sus gastos. En ese sentido, nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros poder llegar a ellos, ser efectivos y establecer una política efectiva con estos compañeros para poder hacer que estos compañeros se sientan convocados a esta lucha, que sientan que el alza de la matrícula los afecta a ellos tanto como afectarían a los demás estudiantes que vendrían en estos próximos 10 años, porque son las hermanas, son los primos, próximamente serán estudiantes graduados, próximamente podrían enfermarse, estar 2 años fuera y volver a la universidad. O sea, es reconocer que la lucha universitaria no es la lucha de los estudiantes organizados, es la lucha del pueblo de Puerto Rico.
Grisel, ¿verdad? Y ahora, ¿cuáles serían tus ideas de propuestas como tal?
Pues mira, yo creo que hacer una convocatoria a la gente a que se involucre. Básicamente, si alguien pasa las cosas por alto y no se involucra, no se organiza o no busca la manera de cambiar la realidad puertorriqueña, pues entonces nos vamos a adelantar muchísimo. Si seguimos siendo los mismos, los que gritamos y pataleteamos. En ese sentido, creo que es importante que la gente se organice, que haga su grupo, que no vea la política como algo político partidista. Eso no es necesariamente política. Hay otras formas alternativas de hacer política y tenemos que estar conscientes de eso y utilizar nuevas herramientas de lucha. También creo que la gente debe leer, buscar otras realidades, no para copiarlas, sino para aprender de otras experiencias que se han tenido, por ejemplo, en países latinoamericanos, europeos, ver el caso francés, que es sumamente interesante, y un poco aprender de esas experiencias y ver en qué medida pueden ser aplicadas a nuestra realidad puertorriqueña. También podemos, y creo que es imperativo, plantearse que los medios de comunicación masivas tradicionales están como un tipo de sabotaje ante lo que son las luchas sociales, y hacer una convocatoria que la gente busque formas alternativas de informarse, porque lo cierto es que los medios tradicionales, lejos de informar, lo que hacen es desinformar. Los movimientos estudiantiles tratamos en la medida de lo posible de poder llevar esa otra cara de la moneda, pero a veces se nos hace bien difícil. Necesitamos compañeros estudiantes que estén pendientes, que pregunten, que busquen información, qué es lo que está pasando como universidad. Y por último, también darnos cuenta que nosotros como estudiantes universitarios también somos jóvenes y nuestra problemática en la universidad estatal no es muy lejana de muchas de las problemáticas juveniles y universitarias de los estudiantes de universidades privadas, que también sufren alzas en matrícula, que también sufren de una educación que no siempre es de excelencia ni de calidad. Y en ese sentido, que nuestra propuesta de una educación de excelencia y gratuita es una propuesta que se puede a largo plazo también hacer extensiva a incluso instituciones de tipo privado. Así que creo que básicamente esas son las propuestas a corto y largo plazo. Y pues nada, yo creo que queda mucho en la agenda, así que hay que trabajar para eso.
para Alvin y para Grisel, la autoorganización de esos espacios autónomos de participación, ¿de alguna manera tienen la capacidad suficiente para sustituir los espacios institucionales, bueno, que han demostrado ser antidemocráticos?
Ciertamente, la manera que hay mucha gente que tiene, por ejemplo, problemas y tiene miedo a que la gente se organice, a que la gente entre a participar, inclusive aunque se organicen siendo la disidencia. Nosotros entendemos que toda organización es positiva, independientemente de que no compartan las ideas que tenemos nosotros. Un estudiante organizado es un estudiante que, si nosotros lo convencemos, puede entender la necesidad y la importancia de organizarse y de dar la lucha. En ese sentido, nosotros entendemos que no solamente los estudiantes se deben organizar, como tú bien preguntabas, tienen que participar de este proceso los trabajadores de la hermandad, los trabajadores de la APU, los profesores, los trabajadores del sindicato, pero ciertamente esto es una lucha del pueblo puertorriqueño, como he insistido. Hay que reconocer que, siendo la UPR un patrimonio del pueblo de Puerto Rico, nos queda corto, ¿verdad?, que seamos los estudiantes los únicos que levantemos la voz, ¿no?, para la defensa de los valores universitarios y del patrimonio, pues, de la universidad.
Yo creo que también reconocer que hay muchos espacios de organización, por ejemplo, hasta en las escuelas superiores, son espacios donde la gente debe organizarse. Los estudiantes superiores van a ser quienes, los futuros universitarios. Y cuando hablamos de educación puertorriqueña, hoy en día no solamente hablamos de escuela primaria, no, señores, hablamos de escuela primaria, secundaria y hasta universitaria. Así que lo que tú planteas de nuevos espacios, claro que tienen que crearse, tienen que proliferarse. Y en cuanto a los espacios tradicionales, hay que ver, esos espacios que para nosotros hoy son lo tradicional, en algún momento no lo fueron, y se ganaron por luchas brutales que se dieron. En ese sentido, también es responsabilidad de nosotros retomar esos espacios y politizarlos, y darles la calidad ideológica que tienen, y adelantar lucha a partir de esos espacios que tenemos, y luchar para no solamente tener eso, sino que tener más espacios a nivel institucional. En ese sentido, tenemos dos frentes, por decirlo de alguna manera. Ese frente legal ya institucionalizado, y por otro lado, frentes diferentes en los que nosotros damos la lucha. ¿Para qué? Para llevar esa voz que quizás en la forma institucional no pudiésemos llevarla.
Bueno, pues gracias a todos por participar. Seguiremos comunicándonos.
Eso cambió, y dramáticamente.
A todo aquel que esté preso de sus convicciones, de la libertad no se compra, mi hermano.
Yo quiero que entiendan el cambio significativo de todo esto.
Ando buscando un encuentro. Armarnos y salir de nuevo.
No solamente eso.
Si fuera nuestra culpa el sentirnos mal, en nuestro propio hogar, palmar antillano colonial, seríamos masoquistas de un realismo irrealista, maquillados por economistas, sexistas, clasistas, en contra de nuestra raza mixta. Yo no soy conformista, ya soy huérfano de admiración política, libre en mi verso como mi crítica, libre en mi ansia de carga económica, libre de payola esta música. Aquí mucha caigata pregona, dominar la zona, no sé cómo puñetas razonan, hermano, pienso mejor con mis dos últimas neuronas, y solo hago esto a ver si reaccionan. Yo no sé si se fijan en mí, y por el vídeo me señalan con el fin de su abril.
Ando buscando un encuentro de guerreros viejos, pa' armarnos y salir de nuevo.
Hay que salir.
Pa' matar al que quiera olvidar que venimos a triunfar, que venimos a enseñar a caminar, al que vuelva a tropezar, a la le voy a dar. Ando buscando un encuentro de guerreros viejos, pa' armarnos y salir de nuevo, pa' matar al que quiera olvidar que venimos a triunfar, que venimos a enseñar a caminar, al que vuelva a tropezar, a la le voy a dar. Y digo,
seguimos con apetito de destrucción, escribiendo cuentos de ficción detrás de órdenes de restricción.
Todos los sectores y calles de Puerto Rico.
Ando buscando un encuentro de guerreros viejos, pa' armarnos y salir de nuevo, pa' matar al que quiera olvidar que venimos a triunfar, que venimos a enseñar a caminar, al que vuelva a tropezar.
pa' que pueda volar, con muchas plumas pa' que vuele alto, con plumas aceitadas pa' que planee por los aires como un gran avión o como un gran cóndor, un predador que viene a atacar a las fieras más bestias, pa' salvar el mundo, pa' enseñarle a estos diminutos astutos que creen que no pueden, que solo podemos si juntos estamos. Si amamos por siempre, amar, amor a todos, de corazón.
Subradio, Centro de Medios Independientes de Puerto Rico. Copyleft, todo el contenido aquí transmitido es de libre redistribución a través de internet o por otros medios y foros, siempre que no se haga un uso comercial. Favor de citar la fuente. Contribución musical por Paracumbé, con Sijo Mangual, del disco Tambú. Es lo que tiene con No Quiero Nada Contigo, del disco La Cultura del Mal, de Moncho Tamames. Y Tráfico Pesado con Defender Mi Libertad y Encuentro.